COPE más Pontevedra.
Estar informado. Mucho mediodía por delante nos queda. Enseguida vamos a hablar de las carreras ilegales que se dan por veces en el polígono de Ocampiño, pero antes hay más noticias que queremos repasar también ahora de una forma un poco escueta, porque a las 2:20 de la tarde será el turno de escuchar ya a los protagonistas para conocer en profundidad noticias como las que hoy nos avanza ahora Pablo Romero. Vamos allá.
En mediodía en Pontevedra, la última hora con el avance informativo.
Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Hoy la actualidad pasa por el concello fusionado de Cerdedo Cotobade.
Así es, Silvia. Muy buenos días, porque están ya a punto los presupuestos. Ya vamos conociendo datos concretos, datos reales de lo que se van a ahorrar con esta fusión. Se reduce de 105.000 a 73.000 el dinero destinado a los gastos por cargos políticos. Ajá. Eso supone un 32% de gasto menos con la dedicación exclusiva que recordamos que es para el actual presidente, para Jorge Cubela, tras esa renuncia en el mes de noviembre de José Balseiros. En total, hasta 2019, hasta las elecciones, 400.000 euros de ahorro.
Bueno, pues ya solo en lo que se ahorran en cargos políticos al renunciar el anterior alcalde de Cerdedo a lo que cobraba por dedicarse en exclusiva a su ayuntamiento, ya solo en eso se ahorra algo con la fusión tras esta decisión del Gobierno Popular de Cerdedo Cotobade. A las 2:20 escucharemos al presidente de la gestora de este ayuntamiento. Eso a las 2:20, y después con la actualidad deportiva tenemos protagonistas hoy, además pontevedreses reconocidos, serán de actualidad a partir de las 4:10 en Deportes COPE Pontevedra, Pablo.
Pues tenemos protagonistas por Dubái, en concreto Javi Gómez Noya, para afrontar el debut en la competición de este 2017. Va a disputar el Ironman 70.3 en Dubái, que si de conseguirlo le daría el permiso, conseguiría clasificarse para el Mundial en la especialidad que se disputa en septiembre. Y también a esta hora en Pasarón, el flamante fichaje del mercado invernal en el Pontevedra, Neco Izmendi, está siendo presentado en sala de prensa.
Bueno, pues le damos la bienvenida a un fichaje, un último fichaje por ahora del Pontevedra, que se une al vestuario granate, y estaremos pendientes también de esa competición de Javi Gómez Noya, la primera de este 2017, después de que el año olímpico se le truncase por una lesión. La actualidad del deporte local aquí en Pontevedra a las 4:10 de la tarde con Pablo Romero. Ahora vamos a conocer también la actualidad, pero en cuanto al tiempo. E máis datos sobre a predición do tempo, coñecémolos agora con Alberto Romero de Meteo Galicia. Alberto, que tal? Moi bo día.
Bos días, que tal?
Para hoxe se anuncia a choiva, pero aínda temos bastante sol en Pontevedra. Como vai cambiar a tarde?
Sí, tedes bastante sol nestes momentos na cidade de Pontevedra, en toda a súa ría de Pontevedra, unha temperatura nestes instantes de case 10 graus na cidade, e os ceos, conforme vayan pasando as horas, pois irán cubrindo, e xa de cara a noite comezarán as chuvias. As chuvias van a ser febles, non van a ser chuvias de moita cuantía.
Pois xornada entón na que agardamos chuvias a última hora, bastante febles, agardando que continúe así nos próximos días, que falta fai. Moitísimas gracias, Alberto. Boa tarde.
A vos, hasta logo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
300 personas, 100 coches y 14 denuncias que ha puesto la Guardia Civil este fin de semana por participar en carreras ilegales en el polígono de Ocampiño. Hablamos a esta hora, en mediodía en Pontevedra, con Pablo Chávez, que está a favor de que exista un circuito de carreras en Pontevedra. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenas.
¿Es así? ¿Crees que deberíais contar con un espacio habilitado para hacer filigranas en el coche, pero en un circuito cerrado?
Exactamente. Si no, un circuito, que estaría bien, un sitio habilitado para ello, vamos.
Porque actualmente, ¿dónde tendríais que ir?
Pues actualmente, a ver, yo soy nuevo, llevo muy poco tiempo subiendo, pero vamos, yo simplemente subo arriba para juntarme con el resto de gente de clubes y así, y simplemente estar allí y charlar con el resto de la gente, enseñar los coches, etcétera. Ahora, luego hay otra gente pues que sí que reclama un sitio donde poder pues hacer, como se dice, los filigranas, hacer alguna carrera o así.
Y vamos, que es algo que se comenta un poco, que aunque se haga ahí y seáis conscientes de que es algo que es ilegal y que no se debe hacer, sois también demandáis eso y se habla de qué tendríais que hacer para que pudiese ser legal, que hubiese un circuito. De eso se habla.
Como, es que no,
claro, me refiero, aunque existan estas carreras ilegales en el polígono de Ocampiño, que se vayan...
No, es que en el, por lo menos desde que yo subo arriba no hubo ninguna carrera ilegal ni nada por el estilo. Y la noticia que salió de que el viernes hubo carreras, yo el viernes estuve allí y no hubo ninguna carrera.
Cuéntanos entonces qué es lo que pasó, porque también se hablaba de que si la Guardia Civil en sí no disolvía esa concentración, ¿qué es lo que pasó?
Pues la verdad no lo sé, yo todo el tiempo que estuve arriba no pasó absolutamente nada, estuvo por allí la policía, estuvo un coche de la policía camuflado, no se hizo nada, simplemente estuvimos allí como las otras veces que hemos subido, hablando, charlando y tal. Y la hora a la que yo y mis compañeros bajamos, nada, había un control a la salida, por si, bueno, haciendo la prueba de alcoholemia, revisando los coches y tal, cosa que veo totalmente lógica, y nada más. A nosotros ni nos multaron ni nada, porque lógicamente no estuvimos haciendo nada malo ni nada.
Uh-huh. Pero si hablan de derrapes y alguna acción de los coches o los conductores que van en contra de la seguridad, ¿tú eso no lo has visto?
A ver, yo eso no lo vi. Este viernes, que fue cuando salió la noticia, la verdad yo me quedé bastante impresionado, bueno, yo y todos los que estuvimos arriba, porque no existieron ni carreras, ni derrapes, ni nada de lo que se comenta. Por eso yo me quedé un poco así. Ya te digo que yo no llevo mucho tiempo subiendo arriba, pero vamos, el tiempo que subí no vi nada de eso.
Uh-huh. Se habla de
a ver, nos gustaría, sí. No, nos gustaría, a ver, que si hubiera un sitio habilitado para ello, pues para poder hacer precisamente esas cosas. Yo precisamente no soy de los que las practican ni nada por el estilo, pero bueno, sí que entiendo que la gente demande eso. Porque, por ejemplo, vemos que se habilitan otros espacios, como puede ser el botellódromo para beber, cuando es algo, vamos, que ni fomenta deporte, ni cultura, ni nada, y sin embargo, cuando es para abrir un circuito, un sitio habilitado para hacer estas cosas y practicar un deporte, porque al final es un deporte, el drift es un deporte, y no se nos habilita, pues la verdad que nos choca bastante.
Uh-huh. Claro, porque nos hacemos una idea de lo que pueden ser esas concentraciones, que es en un lugar, como decimos, en un circuito que no está cerrado, es un espacio que aunque los fines de semana un polígono no tenga tráfico, pues no está permitido utilizarlo para eso, pero sí en otras ciudades se nos ocurre a todos los circuitos de Cheste, es algo que se realiza y es un deporte que vemos por televisión todos los fines de semana.
Exactamente, y es un poquito por lo que reclamamos por aquí, porque no tenemos ningún circuito cerca, ningún, ya te digo, aunque sea un lugar habilitado para ello, ¿sabes? Y es un poquito pues lo que se reclama.
Uh-huh. ¿Le pedirías a Lores, al alcalde de Pontevedra, si tuvieses oportunidad, que consiguiese que aquí, ya que ha cedido el recinto ferial, como decías, para que los jóvenes hagan botellón si quieren los fines de semana, que consiga también un espacio que sirva para los aficionados al motor?
Exactamente, porque yo creo que además puede traer afluencia, o sea, atraer gente de otros sitios a Pontevedra y que, vamos, que eso al final son ventajas para la ciudad también, no es que eso sean ventajas para nosotros.
Uh-huh.
Porque al no haber un lugar así cerca, digamos, de Pontevedra, pues eso atraería a la gente a la ciudad.
Claro, porque ahora mismo en Galicia yo creo que no hay ningún circuito, ¿verdad? No sé si el más próximo está en Portugal.
Sí, a ver, circuito así, circuito grande como tal para disputar carreras, sí. Hay alguno pequeño de drift, pero poca cosa hay.
No sé si sabrías dónde están, para hacernos una idea de a dónde tendríais que ir y evitar ir a O Campiño.
Yo es que nunca he acudido a ninguno, ya te digo, yo de hecho soy nuevo en todo esto y nunca he acudido a ninguno, pero sé que hay alguno por la zona del centro de Galicia, creo que hay alguno. Pero ya te digo, no es un circuito de carreras, son circuitos pequeños. Circuitos como tal de carreras, el de Braga, que es el que baja más gente, mucha gente de Pontevedra baja el circuito de Braga los fines de semana, pero es lo más cerca que tenemos.
Estamos hablando en Mediodía en Pontevedra con Pablo Chávez, una de las personas que estarían a favor de que hubiese un circuito de carreras en la provincia de Pontevedra, sino en la capital, después de estas denuncias que hemos conocido por parte de la Guardia Civil a distintas personas por distintos motivos, pero en el fondo por participar en carreras ilegales en el polígono de O Campiño. ¿Os duele también ser presentado como kamikazes, o crees que algún caso sí podría haber?
Pues un poco sí que me duele, porque a ver, yo no me considero ningún delincuente ni voy nunca haciendo nada, cosas imprudentes o ilegales con el coche, ni yo ni el grupo de compañeros que subimos arriba. Vamos, ya te digo, yo llevo poco tiempo subiendo y todos los días que subí simplemente nos juntamos allí, como todos tenemos coches iguales y parecidos, pues comentamos cosas, porque viene gente que es de lejos, yo porque soy de aquí de Pontevedra, pero bueno, nos juntamos gente de Lalín, gente de Vigo, gente de San Xenxo, y nada, simplemente para juntarnos y disfrutar de nada, cada uno de nuestros coches, charlar, comentar cosas.
Novedades del mundo del motor que siempre las hay y que salen a colación ahora por esa última concentración de carreras ilegales, según la información de la Guardia Civil, en el polígono de O Campiño, que dejaban, eso sí, huella en las inmediaciones de la rotonda con las frenadas de algunos de los coches que han participado en los últimos días allí. Hemos contado en este tiempo con el testimonio de uno de los participantes, una de las personas que, como decimos, estaría a favor de tener un lugar habilitado para los amantes del motor. Pablo Chávez, muchísimas gracias por atender la llamada de la COPE.
Nada, gracias a ustedes.
Pues uno de los temas de los que estamos hablando estos días en Pontevedra, las carreras ilegales. Vamos a poder hablar y preguntarle también al alcalde de Pontevedra, Miguel Ancho Fernández Lores, qué le parece este tema y si podría haber una solución. Lo haremos porque va a estar aquí con nosotros a partir de la 1:30 en Mediodía en Pontevedra. Pero antes tenemos muchas más cosas que contarte en el tiempo que dedicamos a la información local aquí en Mediodía en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:20 del mediodía. Seguimos en Mediodía en Pontevedra en este tiempo en el que hablamos de lo que nos toca más cerca. Acabamos de hablar con Pablo Chávez, una de las personas que ha participado en esas carreras ilegales, aunque no veía ninguna infracción en las horas en las que estaba este fin de semana allí en el polígono de O Campiño. Está él a favor de tener un espacio habilitado en Pontevedra para disfrute de los amantes del motor. Ese es uno de los temas del día en una jornada en la que todavía hace bastante frío, pero te proponemos ahora cómo entrar en calor. Tristán y Otero Seguros, tu gestor de seguros de confianza. Por tranquilidad y franqueza, Tristán y Otero Seguros. Estamos en calle Cruz Roja 3, Pontevedra. Teléfono 986-860246. Ven e infórmate.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y a esta hora que ya se nos empieza a abrir el apetito, yo creo que es buen momento para hablar de cocido, porque ya es época de matanzas, de comer uno de los platos más típicos de la previa al carnaval, y es el caso del asador Hotel Campanola, porque el truco en este caso es encontrar dónde tomar el mejor cocido. Vamos a conocer la receta del Hotel Campanola. Allí en Campañó está su cocinero, Alfonso Bosa. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos, ¿qué productos no pueden faltar en tu cocido?
Bueno, el problema no es qué productos no deben faltar, sino escoger unos productos con unas características especiales. Ajá. Por ejemplo, salado de cerdo, pues todo el mundo hace salado de cerdo, pero después el hacer un buen salado, un buen oreado, uh-huh, es una cosa diferente. Entonces, pues, hay en los sitios de montaña lo perfeccionan más, le dan un poco de humo, y el cerdo coge otro aroma.
Claro, porque precisamente el cocido gallego que realizáis, que realizas tú en particular, es de estilo montañés. ¿Esa es la principal diferencia?
Es la materia prima, que sea buena, que esté bien elaborada, no simplemente que se le eche sal y se sale y punto, sino que después hay que salarlo menos, porque los dos métodos de conservación antiguos eran el salazón y el humo. Entonces, si solo salamos, queda excesivamente salado y no coge aroma, no coge tanto aroma. Uh-huh. Y entonces, si combinamos ese salazón con ese ahumado, le da un sabor característico.
Y ese sabor, ya sé yo de alguno que lo ha probado estos días, porque en el Hotel Campanola tenéis una promoción hasta este sábado, ¿verdad?
No, hasta el sábado, día 28.
Y por 15 euros se puede tomar sopa y cocido para poder entrar en calor, que falta nos hace. ¿Ha habido muchas reservas ya estos días?
Bueno, estuvo muy solicitado porque es un producto que, aparte de que el tiempo vino frío y apetecía, es un producto muy bueno. Por este tema que te digo, por el tema de una patata buena, el tema de una verdura recién cogida en la huerta que tenga clorofila, la patata que sea de montaña, porque la patata de zona de riego, el agua le lleva un poco la sustancia, y la patata de montaña, aunque es un poco más pequeña, pero es más sabrosa.
Y nos hablas entonces de que ya estuvo muy solicitada estos días, y eso que dicen que los martes son los peores días para la hostelería, ahora con ese tema de si se hacen promociones y descuentos. ¿La gente ayer salió a comer fuera el cocido?
Sí, vino a comer el cocido y la gente, bueno, disfruta especialmente, porque son unos platos ancestrales y que, bueno, pues acompañan mucho a las épocas de frío que vivimos.
Y que animan también a hacer comidas entre amigos, entre familias.
Sí.
Tenemos dos opciones entonces, pasarnos por Campañó para probar tu cocido gallego montañés o intentar hacer nosotros en casa algo parecido. ¿Qué truco nos podrías dar para que nos quede un buen cocido?
Bueno, para que quede un buen cocido, lo que hay que hacer es, aparte de la materia prima que ya hablamos, pues ponerlo al salar para que no esté excesivamente salado. Nosotros ponemos costilla, cacheira, oreja, rabo, morro, costilla, no sé si lo dije, y espinazo, oreja que ya la dije, chorizo de cebolla y chorizo de carne, y después un buen pollo, que tiene que ser un pollo, no vale un pollo comercial cualquiera, tiene que ser un pollo con más contundencia, con más fibra, para que no se deshaga, porque claro, si no queda una papilla. Entonces, todo eso es un conjunto. Y todo eso, hervirlo en el punto justo que ni esté duro, ni esté demasiado cocido. Con sus garbanzos, todo eso lo hervimos. Y bueno, nosotros le ponemos el toque de un poquito de unto gallego, que antiguamente se utilizaba mucho, ahora se ha caído en desuso, pero le da mucho sabor.
Claro, y hace que el cocido pues sea realmente tradicional. Son los secretos del cocinero del asador Hotel Campañola de Campañó, desde aquí de Pontevedra, la receta que hemos conocido con Alfonso Bosa. Muchísimas gracias y buen provecho, Alfonso.
Gracias a vosotros. Pasar por Campañola, que os deleitaremos con un buen cocido.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y te informamos con Electricidad Álvarez, material e iluminación de en Pontevedra, que han sido detenidos otra vez tres jóvenes después de que los sorprendiesen infraganti cuando estaban robando en un bar del centro de Pontevedra. Fue en la madrugada de este martes. Estaban unos agentes de patrulla y los avisaron de la sala del 091 porque un vecino había llamado al ver a tres individuos encapuchados forzar la puerta de un establecimiento de hostelería. Eran jóvenes de 26, 20 y 18 años, ya reincidentes, y que salieron a la carrera al ver a los agentes, pero finalmente fueron detenidos. La noticia que nos trae Electricidad Álvarez. Comienza el cole y en Electricidad Álvarez tenemos un amplio surtido de flexos para iluminar el tiempo de estudio de tus hijos. Aprovecha la experiencia de Electricidad Álvarez y visita nuestra amplia exposición de flexos en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, locales 17 y 27, Pontevedra. Electricidad Álvarez, seriedad y calidad en iluminación. Y el mediodía en Pontevedra, que nos llevará hasta las 2 de la tarde, ahora enseguida en el 96.7 de FM, con el alcalde de Pontevedra, Miguel Ángel Fernández Lores, aquí en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Una y media del mediodía, vamos a hacer un alto en el camino porque pasan más cosas, están pasando más cosas que queremos saber y estar informados prácticamente al minuto. Lo hacemos con Pablo Romero. Pablo, buenos días de nuevo.
Hola Silvia, ¿qué tal?
Ávila García, nos vamos ahora a hablar de más temas que a las 2 y 20 vamos a escuchar con sus protagonistas.
Sí, hablamos de una noticia que ha preocupado a la familia pero que tiene final feliz. Una mujer de nada menos que 90 años de edad, procedente de Ourense pero que estaba pasando unos días en Villa García, en casa de unos familiares, desaparecía por unas horas en la tarde de ayer, para sorpresa y preocupación, como decimos, de los familiares. Finalmente, buenas noticias, porque fue encontrada, pero fue encontrada en la circulación sur, caminando
la
sin rumbo.
Circunvalación.
Circunvalación, sí, exactamente. Circulación no, circunvalación, por supuesto. Pues en la circunvalación sur fue encontrada caminando sin rumbo, desorientada, a sus nada menos que 90 años de edad. Y luego en el informativo mediodía vamos a escuchar a uno de los voluntarios del Servicio de Emergencia de Protección Civil que participó en ese operativo de búsqueda en la circunvalación sur.
En la carretera, vamos, en el medio de la carretera, la pobre señora. Vamos a escuchar cómo fue ese suceso de esta mujer que se desorientaba y acababa en el medio de la carretera, como decimos, en Vila García, en la circunvalación. Novedades que gracias a los voluntarios de Protección Civil vamos a poder conocer a partir de las 2:20 de la tarde.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análisis obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa. O noso.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Hola, 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 soy Cristina Lopeschlichi.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Pero antes voy a pasarme por Italia, por la última hora que he rompido en las noticias de esta mañana.
Y acercamos las mejores historias.
71 años después, se hizo monja y ha recorrido el mundo entero. Y actualmente está en Mozambique. Buenos días,
Pilar. En COPE los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Hablamos con el doctor de cabecera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina Lopeschlichi.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Imos informarnos agora da actualidade da cidade de Pontevedra. Facémolo co seu alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores. Que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Falamos...
Por pouco tempo, que mañá xa chove algo, non?
Xa anoite, xa anoite. O día, bueno, a verdade que está
fai
para...
Falta.
Sí, iso tamén. Pero o día polo de agora está para pasear, estamos agardando a ter ese futuro paseo que una completamente Pontevedra con Marín. Precisamente por iso fíxolle unha petición a Costas de poñer solución o escalestris de Praceres. Que se podería facer ali para mellorar ese tramo?
Non exactamente o escalestris, sino o nudo que hai debaixo,
claro,
a rotonda que hai de acceso ao porto e acceso ao Marín, que é unha zona, porque por arriba xa é imposible, pola autovía, o escalestris pertenece á autovía, por a autovía non pode haber tráfico nin peonil nin de bicicleta, e entón estamos a falar da conexión peonil e de bicicleta entre Pontevedra e Marín. Hombre, hai un avance importante que foi o proxecto que presentou Costas agora, que vai a ampliar, digamos, esa conexión peonil como mínimo, uh-huh, hasta o cabo realmente, porque hasta a zona de Placeres, non? Pero non ten, claro, nos botamos en falta que eso non ten continuidade hasta Marín, por lo menos salvar esa zona que ten moi pouca preferencia peonil e de dificultad peonil e de bicicleta, non? Entón, é un avance o que vamos a facer, pero eu espero que eso teña unha segunda fase ou unha actuación que nesta semana, probablemente nesta semana non, ou na siguiente ou na outra, teño pensado ter unha entrevista co o xefe de demarcación de estrada, o señor Ángel González del Río, para facer unha revisión tamén de dos proxectos que están en marcha, do tema da circunvalación, da actuación no nudo dos bombeiros tamén, da autoestrada, uh-huh, e tamén dese paseo que eles, bueno, pues inda que está facendo Costas, sí que a demarcación de estrada do Estado está tamén interesada no tema, sobre todo polos temas de seguridade vial para ciclistas, ¿no? Entón, aí estamos traballando. Eu creo que o importante é interrelacionar, falar e avanzar, non?
Pero a pregunta era que se podería facer, non sei se xa vai cunha idea.
Eu non... A ver, o que hai que facer indiscutiblemente é intentar primar os tráficos, a seguridade vial, calmar un pouco o tráfico ali,
uh-huh,
hai que actuar naquela rotonda que está debaixo do escalestri, de maneira que se poida buscar unha alternativa que sea máis segura, non? Tanto para os tráficos de ciclistas como para o tráfico peatonal.
Uh-huh.
E eso, bueno, eu xa yo plantexei hai anos a demarcación de estradas, eles son conscientes de eso, a mí me dixeronme que efectivamente tiñamos razón e que iban a velo, foron a ver, pero agora no proxecto non aparece ninguna actuación en esa zona, ¿no? E polo tanto, eso ten que ter unha segunda fase para mellorar esa actuación aí. Pero as cuestións técnicas habrá que velas, ¿no? Nos temos unha visión propia desde o Concello de Pontevedra, porque primamos por encima de todo a seguridade vial e os tráficos peatonales e ciclistas, pero o Ministerio de Fomento ten outros criterios que eu creo que afortunadamente vai cambiando pouco a pouco, non? E a situación de sinistralidade viaria, o sea, de violencia viaria, que hai que chamalo así, non cede, o sea, baixou un momento aí nos últimos anos, pero está repuntando este ano, non? Tanto en tramos urbanos como interurbanos, e polo tanto hai que seguir traballando nesa zona, porque non podemos permitir que a nivel de Estado pues andamos alrededor das 2.000 personas que morren por accidente de tráfico sin contar a xente que queda moi mal con accidentes graves, non? E eso non é unha peste, non? Eso non son accidentes, son cousas que son perfectamente, en fin, evitables, sí. Non? E entón hai que traballar nesa línea todos, todas as administracións e as propias personas tamén, ser máis prudentes, non, á hora de circular, non?
Uh-huh. Falamos de Praceres, precisamente no pleno deste venres o PP propón necesidades para Lourizán. Xa tivo tempo de estudalas?
Bueno, nos levamos moitos anos estudiando necesidades de Lourizán, de Marcón, de Tomeza, de Mourente, de Verducido e das 15 parroquias e dos barrios da cidade, non? A nos gustaríanos, como calquer persona que goberna, con sentido común, pois intentar mellorar a calidad de vida de todo o mundo, non? E aí donde iremos actuando. De feito, pois hai cuestións previstas en Lourizán, bueno, se está facendo unha rehabilitación de firmes en estradas, hai pouco inauguramos a da Carballeira, fixemos todo o acceso do Regueiriño, que foi grandísimo, na zona do Rozo, na zona temos que dar máis continuidade a carretera esa da Carballeira, non, hacia Martín Raxo. Estamos actuando no Cabo, mellorando tamén a seguridade vial no propio Cabo. Se vai ampliar a Casa de Cultura de Lourizán, onde está ahora o mercado, que ten moi pouca actividade, e por lo tanto vamos a duplicar prácticamente o espacio para un centro comunitario nesa zona. Estamos traballando na construcción dun campo de herba sintética que poida servir para dúas parroquias, para Lourizán e para Salcedo, que, bueno, eu creo que é axeitado, estamos a falar de 5.000 habitantes, máis ou menos, e, polo tanto, un campo de herba sintética para eles exclusivo, eu creo que é suficiente, e estamos ahora negociando coas comunidades de montes, tanto de Salcedo como de Lourizán, para posibilitar a execución dese campo, pois, nun plazo razonable, de medio ano, un ano. O sea, que non paramos, que é decir que, bueno,
pero coinciden coas necesidades que ven, bueno, os populares, ou non todas?
Pois en general prácticamente sí, porque eles tamén falan do campo e falan de da Casa de Cultura e falan de da rehabilitación de dos viales e da mellora de seguridade vial. O sea que, a ver, nos, as forzas políticas teóricamente escoitan aos cidadáns, non? Os veciños e veciñas, non? E eles demandan cousas que a veces son posibles e outras cousas, pues, tardan un pouco máis, pero tamén son posibles, non? Outro tema son os ritmos, non? Quer decir que dentro dun goberno o que tens que fazer é priorizar o que podes facer e que lle sacas máis rentabilidade, o dinheiro público, e aí estamos. A veces nos equivocamos e despois a xente vota e cambia o voto se non o facemos ben, non? Entón, eso é, digamos, unha loita de participación política e veciñal, de maneira que se vai avanzando. Eso é o máis importante, ¿no?
Uh-huh. Pois só quería rematar cunha petición que nos acaba de chegar a alcalde, que nos comentaban estes participantes das carreiras no polígono do Campiño, que xa que hai un botellódromo non podría facer un circuito de carreiras.
A ver, non é unha prioridade, xa o digo directamente, non é unha prioridade non xa facer un circuito de carreiras, non? Porque, en todo caso, un circuito desas características, realmente, a máis, eu estuve lendo a información e falaba de que aí viña xente de Portugal, de Vigo, de...
Claro, é unha promoción turística boísima.
Sí, pero va a ser que non. Quero decir que, si fora procedente facelo, en todo caso, debe ser unha institución provincial ou unha institución autonómica, ¿no?, a que plantee si hay una necesidad de ese tipo, que se faga una infraestructura, ¿no? Afortunadamente ou desafortunadamente hai moito espacio libre, ¿no?, en Galicia, ¿no?, en zonas pouco habitadas onde se podría facer algo de eso, pero é un tema xa que ten que ver con deportes do motor, deportes que son, bueno, non dunha competencia exclusiva municipal. Nos estamos máis por celebrar eventos deportivos na propia cidade e utilizando as infraestructuras que tamén afortunadamente temos, como a piscina olímpica ou a pista do Pontillón, o propio río, a propia cidade para carreiras de triatlón, etc., ou os pabellóns polideportivos. E ese é un sector no que a min me parece, independentemente que eu respeto a opinión de todo o mundo, que non é prioritario neste momento para o goberno municipal, non? Por lo tanto,
que unha empresa se anime a montar un circuito por aí como Cartín de Sanxenxo, pois o mesmo.
Exactamente, ou de motos ou do que sea, pero estamos falando de palabras maiores.
Con iso nos quedamos, non temos tempo para máis de tantos temas dos que queríamos falar co alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Moitísimas gracias por estar na COPE.
Pois moitas gracias a vos.
Mediodía. COPE más Pontevedra. Estar informado.
A punto de terminar ya la cuesta de enero, cerramos también este mes, el mes de los propósitos de Año Nuevo. Pero estamos a tiempo todavía de plantearnos cambios en nuestra vida, como estudiar una carrera universitaria. Contamos hoy en COPE con la directora de la UNED en Pontevedra, Beatriz Rodríguez. Bienvenida, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Esta semana han empezado los primeros exámenes presenciales de este curso para futuros alumnos. También se abre el plazo en los próximos días de las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años. No sé si en los últimos años se ha notado un incremento del interés de tener esa segunda oportunidad de conseguir una formación superior.
Bueno, quizás no tanto, quiero decir, ya antes realmente pues había muchas personas que no estudiaban o que no hacían lo que era, bueno, la selectividad o la prueba de acceso, ¿no? Es verdad que ahora cada vez más el nivel de estudios va subiendo, pero sí que más o menos se mantiene. Uh-huh. Nosotros tenemos el curso de acceso que se ofrece a lo largo de todo el año para ayudar a los estudiantes a luego hacer ese examen, y lo que ahora se abre justo cuando se abre el segundo plazo de matrícula, para los que quieran matricularse también en grados, en másters, bueno, másters tienen que estar preinscritos, pero en grados se abre ahora en febrero, también se abre para la prueba libre, es decir, para aquellos estudiantes que quieren hacer solo el examen de acceso. Y sí que es verdad que el número de matriculados en la prueba sí que está aumentando año tras año, sí.
Uh-huh. Para los mayores de 25 y para todos los futuros estudiantes, ¿cuál es la oferta de la UNED en Pontevedra? ¿Hay cualquier tipo de carrera que se pueda estudiar a distancia?
Todas las que ofrece la UNED, los 27 grados, 40 y pico másters, 40 y pico, 60 y pico, ya no lo sé, son tantos que pierdo la cuenta, pero sí, todas las titulaciones de la UNED se ofrecen en el Centro Asociado de la UNED de Pontevedra.
Aquí sí, en Pontevedra, y de todo tipo, pues podemos estudiar desde publicidad como aquí en el campus de Pontevedra.
No todas las carreras, efectivamente. Hay una serie de, bueno, titulaciones, hay titulaciones de ciencias, muchas ingenierías, cinco o seis ingenierías, dentro de las ciencias también está química, física, ambientales, luego ya más de humanidades, tenemos las filologías, tanto española como inglesa, tenemos pues filosofía, antropología, de la rama de las geografías e historias, tanto historia del arte como geografía e historia, también dentro de ciencias sociales, pues pedagogía, educación social, derecho, trabajo social, ciencias jurídicas, sociología, etcétera. O sea, realmente hay muchas, son 27. Digamos que estudiantes matriculados en la UNED el año pasado rondaban los 260.000. Entonces, claro, la ratio de...
Hay mucho interés. Vemos con esos datos más de 200.000 personas en toda España que estudian a través de la UNED, estudian a distancia. Esa opción, ¿qué ventajas podríamos señalar que ofrece la opción de estudiar una carrera a distancia?
Bueno, ofrece varias, pero yo creo que sobre todo ofrece la posibilidad de compatibilizar. todos tenemos situaciones personales y profesionales a veces complicadas, muchas personas pues trabajan, es quizás la universidad siempre ha sido tradicionalmente la de la segunda oportunidad, ¿no? De aquellas personas, tanto las que ya hicieron una carrera y que no hicieron aquella que les encantaba porque a lo mejor pues no tenía tantas salidas profesionales o porque en aquel momento era muy lejos y no podían desplazarse allí para cursarla. Y también es la de la segunda oportunidad para aquellas personas que en su momento no pudieron estudiar por las razones que fuera, porque no quisieron, porque no tenían medios económicos, porque no podían, y que ahora ya en el mundo laboral pues se deciden a mejorar su formación para promocionar, para simplemente por aprender, ¿no? También es cierto que la media de edad ha bajado muchísimo y que ya es una universidad que muchos estudiantes eligen como primera opción. Unos porque al no tener números clausus ni pues bueno, no tienen el problema de la nota de corte, exactamente, y otros simplemente porque ya son natos tecnológicos, no como nosotros, ¿no?
La universidad de distancia que ofrece esas más de 20 carreras universitarias, pero también, por ejemplo, cursos de verano, que van a abrir ahora su plazo de matrícula, ¿es así?
Un poquito más adelante, estamos todavía con el diseño. No sabemos aún muy bien cuántos van a ser este año, pero bueno, al menos serán 3 o 4. Mantendremos, como siempre, ya desde hace muchos años, el curso que hacemos en el Centro Penitenciario de Alhama, que siempre tiene también unas plazas abiertas para quien quiera participar y también conocer ese tipo de instituciones y demás. Como siempre se presentarán, contamos con la colaboración del Concello de Pontevedra siempre para financiarlos, y los presentaremos como todos los años allí, pero un poquito más adelante.
Estaremos atentos, por lo tanto, a la oferta de este año, ya para también aprovechar para algunos las vacaciones y formarse con uno de los cursos de verano que ofrece la UNED, que a mayores de la carrera también hay cursos de extensión universitaria. ¿Qué diferencias habría, para hacernos una idea?
Hombre, cursos de verano son cursos mucho más especializados, solemos traer pues especialistas, personas realmente muy reputadas de España, a veces del extranjero también. La extensión universitaria son cursos más amplios en tiempo, por ejemplo, generalmente no tan intensivos. Cursos de verano suelen ser 3 o 5 días muy intensivos, mañana y tarde, pues desde actividades culturales, de cursos de fotografía o de entrenamiento de perros hemos tenido, ¿no? De muchos, o sea, que han tenido un éxito tremendo con lista de espera y demás, a lo que ya son lo que nosotros llamamos complementos de formación, es decir, propuestas que van dirigidas a ampliar la formación académica de los grados que nosotros ofrecemos. Es decir, detectamos las necesidades de los estudiantes, tanto a través de sus propuestas como de los propios tutores y demás, y entonces lo que hacemos es diseñar, pues bien para reforzar aspectos o temas que se dan en esas titulaciones y que son muy complejos o que son requerimientos del mundo profesional. Tenemos otra línea que está vinculada directamente con las empresas, con el mundo empresarial, que nos dicen qué querrían tener en cuanto a formación, qué necesidades tienen sus trabajadores y, por lo tanto, qué necesidades, qué buscan en futuros trabajadores. Porque ya no es como cuando nosotros estudiábamos, hacías la carrera y luego ya te planteabas cosas. Ahora los estudiantes tienen que ya desde casi primero ir pensando qué quieren al final del grado, para luego elegir un buen máster que ya sea muy especializado en el campo en el que les gustaría, al que le gustaría dedicarse. Pero la verdad es que es una de nuestras líneas estratégicas en el centro. Creo que ya en este momento somos el centro asociado que tiene la propuesta de extensión universitaria más amplia, junto con el centro de Tudela, también el centro de Baleares, que durante mucho tiempo fue puntero en ese sentido, pero bueno, yo creo que ya les hemos adelantado.
Pues es otra de las ventajas que tiene la formación a través de la UNED, la gran variedad de titulaciones y de especialidades, también la opción de seguirlo, si no se puede, de forma presencial, en directo, a través de internet o incluso en diferido, a la hora que queramos. Además, la UNED de Pontevedra está estos días llena de estudiantes con mucha tensión por los exámenes, pero que también los hay que todavía están hincando los codos, porque en 2 semanas vuelve a haber otra oportunidad para los exámenes. La segunda opción, porque es otra de las características de la UNED, elegir en qué semana realizar los exámenes. Nos ha contado todos estos detalles sobre la universidad a distancia la directora en Pontevedra de la UNED, Beatriz Rodríguez. Beatriz, muchísimas gracias por estar en Mediodía.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía. COPE más Pontevedra. Estar informado.
En COPE seguimos facendo eco das denuncias cidadás como as que fixeron as asociacións de pais e nais do colexo A Pedra de Bueu do Instituto Illa de Onse do Xoán Carballeira. Facémolo agora coa directora do Instituto Xoán Carballeira. Asunción Soñora, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Falábamos aí uns minutos aquí no noso programa coa directora da Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia, que aseguraba que en 2018 se agarda a poder dar máis de 100 megas a todos os centros educativos galegos. Que problema agora mesmo no voso, no Xoán Carballeira, que problemas está a dar a actual conexión a internet?
Ben, pois, bueno, non somos un centro que temos secundaria, bacharelato, ciclos formativos, FP básica e adultos. E temos unha velocidade que, desde logo, non debe chegar nin os 20 megas. Temos o ciclo de administrativo, que traballa muitísimo con ordenadores, igual nos ciclos de fabricación mecánica. Na ESO e no bacharelato cada vez se traballa máis a través de internet, a biblioteca do centro que a estamos modernizando e logo, bueno, o traballo administrativo noso. Nos traballamos con unha aplicación que é o Xade, aparte de outras aplicacións que temos, todo o tramitamos a través de internet. E ás veces é que está totalmente parado. Estamos esperando diante do ordenador a que se nos abran as aplicacións, a que nos recollan o traballo que estamos facendo nelas, porque que se para, literalmente se para. O cal nos bloquea todo o traballo administrativo e académico do centro.
Uh-huh. Canto tempo estaría a vez que máis tivo que agardar porque cargas unha páxina, cantos minutos podería estar esperando diante do ordenador?
Depende, porque ás veces tes que sair da aplicación, tes que volver a entrar porque se queda colgada. Ás veces fixiches un traballo, cando llevas a dicir que o garde, non o garda, co cal perdeches ese traballo, e que son minutos en minutos de traballo perdido, de tempo perdido de traballo. Porque traballamos case todo a través de internet.
Claro, e iso xa na clase para os estudantes que son, como se di, nativos dixitais, é unha desesperación e imposible utilizar internet así en clase.
Unha desesperación. Temos pizarras dixitais e a menos que traiamos o baixemos nosos programas e os coloquemos ali no ordenador, ás veces intentar baixar algo de algún material dos moitísimos que hai hoxe en día en internet é imposible. Perdes, son clases de 50 minutos, perdes media clase esperando a que baixe, si consigues descargar algo.
Uh-huh. Desde a Asociación de Pais, desde a AMPA, pedían fibra óptica, non sei se dende a Xunta vos confirmaron xa a solución.
Ben, nos acabamos de facer fai nadiña un novo escrito, porque, bueno, temos mandado moitísimos correos a UAC, que é a nosa unidade de atención a centros, e desde a UAC se lle manda a Antega. Uh-huh. E, bueno, xa últimamente, esto xa ven do curso pasado, do anterior, pero este curso se agravou. E entón, vendo que non se nos resolvía nada, acabamos de mandar pues, a Xefatura Territorial un novo escrito dicindolle pois cal é a nosa situación, o que nos está limitando o noso traballo, impedindo o noso traballo ter unha conexión a internet pois como a temos actualmente, que non cumpre os requisitos que necesitamos para desenvolver o noso traballo.
Uh-huh. Polo que nos comentaban os técnicos da empresa telefónica que foi contratada pola Antega para ir mellorando a velocidade de internet en todos os centros educativos galegos, van ir pouco a pouco mirando as necesidades concretas dos centros, así que chegarán, irán por aí, pero dame a min que este curso xa non vai ser.
Claro, que pasa? Que nos estamos traballando día a día. Cada día que perdamos nos está producindo pois prexuízo. é unha queixa continua. Mira, fai dúas semanas tiñamos un curso o profesorado fora do seu horario lectivo, se está preparando a través dos cursos de formación permanente pues, para enfrentarse ás novas tecnoloxías. Había 25 persoas anotadas a ese curso. O tivemos que suspender, porque, claro, tiñamos que traballar a través de Internet. Os ordenadores estaban parados, literalmente, e entón o tivemos que suspender e volver a semana seguinte. E que isto nos está imposibilitando o noso traballo en múltiples aspectos. Nos para poñer faltas ao alumnado, por exemplo, para mandar, bueno, todo tipo de información o temos que facer a través da rede. E é literalmente imposible en determinados momentos.
É dicir que hai medios informáticos, a educación foi modernizándose, pero non así esa velocidade. Hai moitas técnicas pois novidosas, que Galicia podería ser un referente niso, pero Internet non vai.
E nós temos o centro, a administración, o noso centro está bastante ben dotado de medios técnicos. Pero claro, non os podemos utilizar porque o principal que tiñamos que ter era unha boa conexión a Internet para utilizalos e non a temos.
Pois a promesa que trasladamos dende aquí a todos os centros é que en 2018 se agarda que todos teñan unha velocidade de Internet de 100 megas. Non sei, Asunción, se daré descrédito de tanta rapidez.
Sabes que pasa? Que se nos dicía que iso ia ser no 2017. E agora xa se nos atrasa un ano máis. Xa non é cuestión de dar crédito. E que xa dicíamos, bueno, estamos no 17, nos resolven neste ano, e agora me dís que xa non vai ser neste ano, que vai ser no ano...
No 18 todos, igual en Bueute de sorte, xa en xuño está de xa o día.
E ademais é que, mira, non sei se coñeces Bueu, pero é que os centros educativos estamos todos
sí.
juntos.
E todos sería, no centro, vaya.
Claro, todos aquí no centro e un soladiño dos outros. E os tres centros estamos, os tres e os catro, que temos unha escola infantil aquí ao lado. Estamos reclamando que necesitamos mellorar Internet. Uh-huh. E entón, bueno, a ver se si nos escoita alguén e nos adianta o 2017.
Pois agardando a iso, a esa promesa de que todos os centros educativos galegos en 2018 terán unha velocidade de Internet digna, por dicilo así, é útil para poder impartir as clases e poder traballar os profesores tamén co seu traballo administrativo. Con esa promesa agradecemos por este tempo á directora do Instituto Xoán Carballeira de Bueu, Asunción Soñeré. Moitísimas gracias por estar en COPE.
Grazas a ti por chamarnos e darnos voz no teu programa. Vale? Graciñas, bo día.
Y así llegamos a las 2 de la tarde, tiempo para más información. Con esta última reivindicación nos despedimos, pero solo por hoy. Mañana volvemos con más.
Las 2, la 1 en Canarias.